En esta hora nos acompaña David Garbett. David es el candidato a la alcaldía de Salt Lake City. Estaremos hablando con él acerca de su plataforma electoral, sus planes para la ciudad y cómo estas afectarán a la comunidad hispana. Él nos acompaña por teléfono, está aquí en vivo con nosotros. David, muchísimas gracias por venir al programa.
Jorge, un placer estar aquí.
Bueno, vamos a iniciar un poco de ti. ¿Por qué decidiste empezar esta campaña electoral?
Pues para mí, soy candidato por mis dos hijas. Tengo una de 6 años y digo siete hace una semana, pero 7 años y la otra de 2 años. Y me preocupo por el futuro de ellas, como esa o los resultados de vivir en una ciudad con contaminación del aire, vivir en una ciudad donde los costos de vivienda están aumentando tan rápidamente, y también una ciudad que tiene desafíos en cuanto a ayudar a las personas que tienen falta de hogar. Fue por eso que me decidí ser candidato.
Todos estos son problemas bastante grandes. Vamos a empezar particularmente con el problema de la contaminación. Aquí en Park City, en el condado de Summit, la calidad del aire tal vez no está tan mal, pero hay días que la contaminación llega hasta esta altura y empieza a afectar a la comunidad aquí. Y es algo que se va a incrementar mientras más y más continúe este problema. ¿Qué solución puedes traer a esta situación?
Yo creo que la cosa más importante que el próximo alcalde puede hacer es ser el líder que nos lleva a un plan de cómo podemos limpiar el aire. Nosotros hemos tenido una falta de liderazgo de más de 30, 40 años aquí en Utah. Y es por eso que nosotros estamos hablando cada año de lo que sucede en el invierno, de cómo el aire siempre llega a ser tan mal. Esto es la cosa más importante para el próximo alcalde de Salt Lake City, ser el líder que lleva a cabo una nueva visión de cómo nosotros aquí en Salt Lake City, pero también en todas las ciudades aquí en el Valle de Salt Lake City, puedan hacer un cambio para que en el año, como yo tengo como meta el año 2026, como el primer año en que nosotros no tenemos riesgo de contaminación tan alta en el invierno.
Una de los mayores contribuidores son las fábricas y la industria que existe a través de todo el área de Salt Lake, y todas estas fábricas causan del 40 al 60% de la contaminación. ¿Qué se puede hacer? Porque estaría creando una dificultad económica para las compañías, lo cual corren el riesgo de amenazar el irse del área si pierden, por ejemplo, sus ganancias o empieza a afectar a su sistema económico.
Pues, de mi entender, las fábricas causan un 20% del problema en el invierno con los inversions del invierno. Y el estado de Utah ha dicho a las fábricas, como parte de su plan de lo que ellos quieren hacer con la contaminación, pues lo que han dicho en su plan es que las fábricas puedan aumentar su nivel de contaminación. Lo dije correcto, aumentar.
Wow.
Y casi no es creíble que el Estado está diciendo a las fábricas que pueden aumentar su nivel de contaminación, aunque estamos sufriendo mucho aquí en, en el valle, aunque las familias aquí están sufriendo tanto. Nosotros aquí en la ciudad, una cosa que podemos hacer para combatir eso es lo que yo quiero hacer es formar un equipo en la oficina del abogado de la ciudad, un equipo que se enfoca en hacer algo diferente en cuanto a las fábricas, y es como traer demandas contra las fábricas que no están cumpliendo con la ley.
Wow, entonces, pero si hubo esa iniciativa para incrementar la cantidad de contaminación que puedan hacer estas fábricas, ¿cómo eso puede contrarrestarlo aparte de una demanda? Porque el papel de un público de meter una demanda mayor se tarda mucho en litigación, lo que causaría que se demore más la solución. ¿Qué se puede hacer desde ahora para poder empezar a contrarrestar esos efectos?
Pues con las fábricas, tienes razón, las demandas pueden llevar mucho tiempo en realizarse. Pero el mensaje es muy importante de la demanda. Es un mensaje que la ciudad sí por fin está tomando la contaminación en serio y que ya no vamos a seguir haciendo las cosas como hacíamos antemano. Esto es muy importante como mensaje. Pero en adición a lo que queremos hacer en cuanto a las fábricas, es muy importante, como yo dije, formar este grupo de ciudades, del condado, de legisladores que quieren también ayudarnos en hacer algo en cuanto a la contaminación. Y así nosotros podemos poner como planes al público de cómo ellos, cada uno de ellos, pueden cambiar aspectos de su vida para que nosotros no tengamos tanta contaminación.
Otro gran factor en la contaminación causada por los humanos, porque claro, la inversión está causada por la geografía y es algo que no particularmente puedan arreglar, a menos de que quisiéramos tirar las montañas. Pero el tráfico, la cantidad de vehículos que existen, que hay en las calles o en las carreteras, solamente va a incrementar mientras la población sigue incrementando, a menos de que haya un sistema de transporte público viable o de que se hagan regulaciones. ¿Qué tipo de planes hay para el futuro para eso en tu campaña?
Muy buena pregunta, porque los vehículos son la parte más grande de la contaminación en el invierno. Un 50% a lo menos de la contaminación en el invierno viene de los vehículos. Pero los vehículos no todos son iguales, porque los vehículos construidos antes del año 1998 hacen mucho más. También los vehículos de como es diésel son una parte muy grande. Así que tenemos que hacer iniciativas para que no haya tantos vehículos construidos antes del año 1998. Y la otra cosa que tenemos que hacer es cambiar los vehículos de diésel con vehículos de natural gas, también de electricidad.
Y me imagino también tiene mucho que ver el poder de la electricidad, porque aunque no hay muchas fábricas aquí cerca, la electricidad que se está gastando también empieza a causar problemas. ¿Hay alguna manera para mitigar esa contaminación por base de carbón?
Sí, sí. Es una cosa muy importante para mí que nosotros hagamos algo en cuanto al cambio climático. Y tengo el plan de dentro de 4 años que nosotros cambiemos nuestra fuente de electricidad a energía renovable completamente, como 100% energía renovable. Yo creo que lo podemos hacer porque en 2 años nosotros tenemos una negociación con Rocky Mountain Power, que es la compañía de electricidad. Y en esta negociación, ellos vienen a la ciudad, digo Rocky Mountain Power, viene a la ciudad porque tiene que, necesita un contrato para poder, a ver cómo es, un contrato de lo que llamamos en inglés franchise agreement. Es un acuerdo que
De
le da
franquicia.
permiso a Rocky Mountain Power tener sus alambres eléctricos aquí en la ciudad, en las vías y las calles públicas. Rocky Mountain Power tiene que pagar por este permiso y en 2 años vienen a la ciudad para renovarlo. Así es una manera en que nosotros podemos decirles a Rocky Mountain Power, digo Rocky Mountain Power, sí, estamos dispuestos a renovar su permiso, pero necesitamos que ustedes hagan algo para nosotros aquí en Salt Lake City. Y la cosa que nosotros necesitamos que haga Rocky Mountain Power es cambiar a la electricidad renovable. Y aún Rocky Mountain Power, hace como 3 o 4 meses, dio un reporte al estado de Utah diciendo que si fuera a cambiar a la energía renovable dentro de 3 años, ahorraría 2.050 millones de dólares para los ciudadanos. Así que ya sabemos que la energía renovable es más barata que la energía que viene de carbón. Y como alcalde, yo puedo participar en las negociaciones para cambiar a la fuente de electricidad sin cambiar o sin cambio en la factura de los ciudadanos aquí en Salt Lake City.
Wow. Y eso sería un costo, un ahorro económico para la comunidad. Bueno, y entonces la plataforma estaría bien para ahorrar eso, pero siento que sin querer te interrumpí, no hablamos en realidad del tráfico. Algo que aquí en Park City es algo que estamos muy preocupados, particularmente en invierno y durante el Festival Sundance, aquí hay bastante tráfico. Pero en otras áreas no tienen el beneficio de tener un transporte público gratuito que tenemos aquí en Park City. Por ejemplo, en el condado de Wasatch no hay nada similar y el tráfico está incrementando. En la ciudad de Salt Lake City, particularmente en el área de la ciudad, por ejemplo, cerca de la capital o en realidad casi en todas partes de la ciudad hay muchísimo tráfico, particularmente en la calle State Street, la 700 East, puedes ir al West Side y está muchísimo también el tráfico. O sea que la cantidad de gente está incrementando y hay mucho tráfico, lo que está creando no nada más más contaminación, pero estamos perdiendo más tiempo en las carreteras porque estamos caminando más. ¿Qué soluciones se pueden hacer? Porque me imagino que esto es algo que no es inmediato, es algo que es una solución en etapas. ¿Podrías hablar un poco de eso?
Buena pregunta. Sabemos que sabemos que más personas van a vivir en Salt Lake City en 10 años, y aún más en 20 años, y aún más en 30 años. Una cosa importante para el próximo alcalde es empezar a planear cómo vamos a poder tener menos tráfico, cómo vamos a poder mover los ciudadanos aquí en Salt Lake City. Y en realidad la ciudad ha hecho un plan de transporte, un Master Transportation Plan, que cumplió la ciudad hace un año. Es un plan muy bueno, creo yo, y es un plan que puede ayudarnos a contestar esta pregunta. Y no es una cosa que va a cambiar dentro de 1 o 2 años, sino como un cambio que va a requerir más de 10 o 20 años para realizarse. Pero lo que podemos hacer aquí es aumentar el transporte público, hacer cambios en nuestras calles para que las personas que andan en bicicleta sienten más seguros andando aquí en las calles. Porque una cosa que sabemos nosotros es por medio de un estudio que hizo el Federal Highway Administration, un estudio de 10 años. Fue un estudio de la generación de millennials, y lo que encontró el estudio es que estas personas, como transporte, están andando en bicicleta un 25% más de las personas más viejas, están tomando el transporte público 40% más que las personas más viejas, y andar en vehículo 25% menos que las personas más viejas. Así que si la ciudad tiene opciones de transporte público, si tiene vías para las bicicletas en que cada persona siente segura, sabemos que los jóvenes van a usarlos. Y así es la manera que nosotros podemos crecer en población sin tener aún más tráfico. Pero es algo importante que empecemos hoy día en cumplir con esto.
Uno de nuestros radioescuchas nos hace la pregunta, ¿qué tipo de experiencia relevante tiene Mr. Garbett para ser alcalde de una ciudad grande como Salt Lake City? ¿Ha sido gerente de una compañía grande, por ejemplo, o algo similar?
Sí, buena pregunta. Sería mi primera experiencia como alcalde. Tal como todos los candidatos, ninguno de nosotros tenemos experiencia como alcalde, así que vamos a tener que aprender una vez que entramos. Yo creo que la cosa más importante, o las cosas, digo, las cosas más importantes que he hecho yo en preparación para ser alcalde son trabajar como abogado con el Southern Utah Wilderness Alliance, porque ahí fue que trabajaba con personas del Partido Republicano, personas como el gobernador, personas como nuestros representantes del Congreso. Son personas que tienen una visión política muy diferente que la visión mía, pero ahí aprendí a trabajar con ellos. Y sabemos aquí en Salt Lake City que es un desafío muy grande trabajar con el Utah Legislature. Siempre hay choques políticos con ellos y necesitamos un alcalde que puede trabajar con ellos. La otra cosa importante que yo he hecho es trabajar en el espacio de trabajar con personas con falta de hogar. Estar trabajando en este espacio, he visto uno de los problemas más grandes del próximo alcalde, y fue trabajando allá que yo hice los planes que tengo para mejorar la situación de las personas con falta de hogar. Otra cosa muy importante, creo yo, para el próximo alcalde es poder escuchar a personas, poder escuchar a los empleados de la ciudad, poder escuchar a las personas de los barrios distintos aquí en la ciudad y después de escuchar, trabajar con ellos para resolver problemas. Es una cosa muy, muy importante y yo creo que es la falla más grande del alcalde presente, es la falta de escuchar y trabajar con otras personas.
Mencionaste el interés en trabajar con personas para bajar o para regular o tal vez minimizar el costo de viviendas, porque eso es algo que sigue incrementando anualmente. Y sabiendo que los sueldos continúan siendo estables, digámoslo de esa manera, que no han incrementado, ¿qué se puede hacer para limitar que las viviendas sigan subiendo en costo?
Sí. Sabemos que una parte del aumento del costo de vivienda viene por la ciudad. O sea, el proceso que tiene la ciudad es algo que está aumentando el costo de construir casas, de construir viviendas nuevas aquí en la ciudad. Tenemos que esforzarnos por bajar estas cosas que están haciendo la ciudad. La otra cosa que necesitamos hacer es cambiar la zonificación, el zoning, porque hay demasiado partes de la ciudad donde es muy difícil construir o es imposible construir casas como townhomes o tal como duplexes o triplexes, o sea, casas que se pueden construir en una forma más rápida, en una forma con un donde el costo para las personas es menos. Y sin este cambio en la zonificación, no podemos construir casas así en la ciudad. Muchos de los barrios aquí en Salt Lake City hace mucho tiempo crecía así, como barrios con casas, con apartamentos, con townhomes, con condominiums. Y así crecíamos en el pasado, hace mucho, mucho como 40, 50, 60, 70 años. Pero en los últimos 30, 20 años no hemos tenido la flexibilidad en nuestra zonificación para seguir creciendo así. Y es una parte del aumento en los costos de vivienda.
Bueno, también esto se relaciona mucho con las personas que padecen sin vivienda. Si estamos construyendo más viviendas, sabemos que hay algunas propiedades que no están habitadas. Y estamos tratando de construir más viviendas y crear más tráfico de personas que van a venir a vivir a la ciudad. ¿Cómo se piensa mitigar todo eso? ¿Cómo pueden resolver esos conflictos?
Los conflictos en cuanto a las casas y el tráfico y todo.
Bueno,
el crecimiento.
El crecimiento, la construcción de las casas, la cantidad de personas que están sin vivienda, más la cantidad de personas que están entrando. Siento que todas estas cosas están en conflicto con ellas mismas.
Sí, seguramente. Para resolverlo, tenemos que hacer cosas mejores. Tenemos que hacer cosas en cuanto a transporte. Tenemos que hacer cosas en cuanto a, como yo dije, la zonificación. Tenemos que también trabajar específicamente en cuanto a estas personas que tienen falta de hogar. Y una cosa muy importante para el próximo alcalde es asegurarse este invierno que haya bastante espacio en nuestros homeless shelters para las personas que están en las calles. Estamos cambiando el sistema que tenemos de responder a las personas con falta de hogar. Y estamos cerrando el shelter más grande aquí en la ciudad. Es el shelter que se llama Road Home. Está aquí en el centro, como por Rio Grande Street y 200 Sur. Estamos cerrando esto y abriendo tres edificios que se llaman Homeless Resource Centers. Y yo creo que va a ser un sistema mejor para responder a las personas con falta de hogar. Pero en los próximos 2 o 3 años es probable que no haya espacio suficiente en estos Homeless Resource Centers para todas las personas padeciendo de falta de hogar. Entonces, el próximo alcalde va a tener que identificar un sitio como shelter de emergencia en el invierno para las personas que no caben en los centros nuevos. Es el paso más importante, el primer paso más importante para el próximo alcalde, porque es como una situación de emergencia.
David, antes del corte estábamos hablando de las personas que no tienen vivienda y cómo las pólizas o los planes futuros tal vez no van a poder abarcar la cantidad de personas que están sin vivienda hoy en día. Y siento que esto es un problema que tal vez se ata al crecimiento de la ciudad. Es algo que está directamente conectado. Parte de la razón que a veces las personas se encuentran sin vivienda tiene mucho que ver con la falta de trabajos que puedan aportar una vivienda o que pueda una persona pagar el costo de un hogar. Y siento que a veces los intereses para las compañías que contratan a las personas están en conflicto con los intereses de crear una ciudad que sea sostenible o que se pueda mantener en un sistema ecológico que sea viable. ¿Cuál es la solución para ese conflicto?
Pues, una cosa importante saber en cuanto a las personas sin falta de hogar aquí en Salt Lake City es que nosotros somos el base de los servicios de homelessness para el estado entero, casi. Si personas no tienen hogar o si pierden su hogar en lugares como Park City o en lugares como Provo, en lugares como Nephi, si están en Fillmore, si quieren recursos, si quieren servicios, ellos vienen a Salt Lake City. Si están en Draper, en West Valley, vienen a Salt Lake City. Así que una ciudad de 200,000 personas están haciendo la parte más grande de ayudar a personas que vienen del estado entero, que tienen una población de 3 millones de personas. Yo creo que el desafío más grande de Salt Lake City es esto. Aún más que los sueldos que no están suficientes para las casas, es que nosotros aquí en Salt Lake City estamos haciendo la parte más grande de ayudar a las personas. Entonces, para nosotros, para poder hacer mejor en cuanto a responder a las personas sin hogar, Salt Lake City necesita recibir la ayuda de otros lugares. Los lugares como Provo, como Lehigh, como Draper o West Valley City, que no tienen recursos para ayudar a las personas. Ahora, con esto, Salt Lake City puede hacer más para ayudar en conectar las personas que vienen a nosotros buscando servicios, buscando ayuda. Nosotros podemos ayudarles con sus problemas. Y lo que yo he aprendido en trabajar en este espacio es que cada persona que tiene falta de hogar tiene su propia historia. Y si hay personas que no han podido ganar un sueldo suficiente para pagar la renta, también hay personas que tienen problemas en cuanto a su salud mental, hay personas que tienen problemas en cuanto a las drogas, pero hay muchas razones por las cuales que las personas se encuentran en la calle. No hay una sola solución en nosotros resolverlo, pero si fuéramos a recibir más recursos de las otras ciudades, las ciudades que están mandando sus ciudadanos a Salt Lake City, entonces nosotros podríamos hacer más para servirles y para encontrar la solución a las historias distintas de cada persona. No es una respuesta fácil, sí. Yo sé, no es una respuesta fácil.
Y para ser honesto, también la pregunta es bastante difícil. Es un problema bastante complejo. Hemos recibido una pregunta de uno de nuestros radioescucha. Hay que pretender que hay una compañía enorme, una gran compañía que está pensando a mudarse en Salt Lake City y piensa traer buenos trabajos, en este ejemplo. Y como alcalde, es tu labor tener que decirle todas las cosas grandes y las cosas buenas de Salt Lake City, escuelas, vecindades, etcétera, pero solo tienes que hablar del West Side. No puedes mencionar nada del lado este. ¿Qué mencionarías?
Muy buena pregunta. Pues yo me gustaría llevarles por el West Side para ver lo que tenemos allá. Llevarles por los barrios como Rose Park, que tienen tantas casas históricas. Llevarles al Jordan River Parkway. Es uno de los recursos mejores aquí en la ciudad entera. Es el sendero que tenemos al lado del Jordan River. También llevarles a los restaurantes que tenemos allá en el West Side, que son únicos aquí en la ciudad. El costo de vivienda en el West Side es menos que el costo de vivienda aquí en el East Side. Yo creo que el West Side es un lugar muy dinámico y es también un lugar que está bien ubicado para acceso al centro de la ciudad, acceso al aeropuerto. También es una parte de la ciudad más diversa de todas las partes de la ciudad. Y estas son las cosas que yo me gustaría mostrar a esta compañía.
Muy interesante respuesta. Hablando ahora de una manera de tal vez traer los beneficios que se les ha otorgado al centro, particularmente de la ciudad, algo que es una práctica común. ¿Habría interés en expandir la beautificación, la belleza que existe en el centro de Salt Lake y expandirla a los lugares que tal vez no tengan tanto impacto visual, pero que lo requieren? Podemos hablar de las carreteras, de las calles que tienen grietas, y todos estos son problemas complejos, pero siento que es algo que, como tú mencionaste en el pasado, no se ha puesto suficiente atención. ¿Qué pasos tomarían para mejorar estas situaciones?
Cuando yo trabajaba como director del Pioneer Park Coalition, trabajaba con un grupo de personas en nuestro barrio, en el barrio de Rio Grande y Pioneer Park. Y nosotros teníamos una idea de cómo podíamos aumentar este sentido comunitario del Rio Grande, este sentido comunitario y del Pioneer Park, Y la idea fue aumentar los servicios y las cosas que uno podía encontrar en Pioneer Park mismo. Y era un programa basado en lo que habíamos visto en otras ciudades. Y nosotros fuimos a la ciudad con estas ideas. Y lo que recibimos del alcalde fue como como decimos en inglés, un cold shoulder. Ella no nos escuchó. Como alcalde, lo que quiero hacer yo para ayudar a los barrios distintos aquí en la ciudad es escuchar a las personas en los barrios, porque son ellos que saben lo que necesitan para hacer los cambios que aumentan este sentido comunitario en sus propios barrios. Por ejemplo, yo he estado recientemente en el Poplar Grove y escuché de muchas personas la pregunta, ¿por qué no tenemos nosotros una cafetería? Digo, un coffee shop, un café. Y ellos pensaban que tener su propio como Blue Copper o Trace Pine son lugares de café aquí en Salt Lake City. Esto les ayudaría a tener un base comunitario en Poplar Grove. Yo he ido a Marmalade aquí en la parte norte de la ciudad y he escuchado a los ciudadanos allá hablando de Warm Springs Park, una idea de cambiar este sitio que es este sitio viejo que antes era un hot spring, volver a su fulgor antemano. Y yo creo que es un, yo digo, yo creo que es una idea muy buena. Y lo que necesita hacer la ciudad es dar el poder a barrios como Poplar Grove, barrios como Marmalade, a hacer estos cambios únicos para aumentar el sentido comunitario, porque no es una solución que podemos dar, no es la misma solución, digo, en cada barrio aquí de la ciudad.
Hablando brevemente de estos cambios y de todo eso, hay que recordar también que hay que trabajar del otro lado, y es algo que mencionaste. Para personas que tal vez piensen que el otorgar estos cambios solamente traerían dificultades para los negocios, porque todo esto estamos hablando de los negocios mayores y negocios pequeños que tal vez empezarían a sufrir si hay cambios muy drásticos en la manera en que se transportan o de que la gente se transporta. ¿Qué mensaje le podrían dar a estas compañías?
Pues yo sé que la razón principal por la cual que las personas vienen a la ciudad, que viven en una ciudad, es por la oportunidad económica que hay aquí en Salt Lake City. Como alcalde, yo quiero ser su compañero, yo quiero ser su amigo en cuanto a ayudar con el trabajo, ayudar con la aseguranza de que la ciudad no esté creando dificultades en cuanto a su trabajo. Sabemos que con algunos cambios como el transporte, como yo estaba hablando del cambio en las calles para añadir los bike lanes, como añadir las vías seguras para las bicicletas, va a causar unos problemas en el tiempo en que hacemos la construcción, pero como una ciudad tenemos que trabajar con los negocios que están afectados por los cambios, porque nosotros queremos que los negocios estén aquí. Queremos que los negocios tienen la ayuda de la ciudad para que puedan aumentar, aumentar el número de empleados que tienen. Queremos que los negocios crecen, digo, crezcan mientras que estén aquí.
Wow. Y bueno, antes de terminar, nos quedan como 7 minutos. ¿Cómo van a afectar estos cambios, particularmente a las comunidades menos o más marginalizadas, particularmente a las comunidades habla hispana, los refugiados y todas la comunidad Tongan y los Polynesian? ¿Qué cambio, qué le puede decir a estas comunidades?
Sí. Dos cosas importantes para ellos. Uno es que yo quiero que la policía aquí en Salt Lake City no tengan una diferencia en su tratamiento de personas como yo y personas que vienen de otras partes de la ciudad, las partes marginalizadas, personas que aún, digo, yo no quiero que haya diferencia en el tratamiento por la policía, que depende en el color de una persona. Sabemos que necesitamos hacer más en este aspecto. Tenemos que mejorar la policía aquí en Salt Lake City. Yo quiero trabajar con los barrios, yo quiero trabajar con los grupos como Black Lives Matter, como Utahns Against Police Brutality, para hacer planes de cómo vamos a mejorar en cuanto a la policía. La otra cosa que quiero decir es que yo sé que la educación es muy importante. Creo yo es la cosa más importante en efectuar cambios de largo plazo. Hace casi 20 años yo fundí un grupo sin fines de lucro que trabaja en cuanto a la educación. Y nosotros trabajamos en México, trabajamos con estudiantes en el estado de Chiapas. Y allá nosotros nos enfocamos en ayudar a los estudiantes de la secundaria seguir a la prepa, porque hay demasiados estudiantes que no están siguiendo a la secundaria, digo, a la prepa. Y es algo que normalmente la ciudad no está involucrado mucho en la educación, pero yo quiero cambiar esto. Yo quiero que la ciudad de Salt Lake City esté ofreciendo más recursos a nuestras escuelas, particularmente nuestras escuelas en la parte occidental de la ciudad, porque, como yo dije, en el largo plazo, yo creo que la educación es la cosa más importante que podemos hacer, es el programa más importante del gobierno, de todos, para mejorar la situación económica de las personas. Sí que quiero yo, como alcalde, seguir ayudando a nuestros barrios marginalizados en cuanto a la educación.
Nos quedan como 3 minutos. ¿Hay algo más que quieras mencionar para nuestro radio escucha?
Pues nosotros sabemos que en la votación aquí en Salt Lake City y empieza este martes, de hecho, aquí en Salt Lake City hacemos votando por correo y Las boletas van a llegar en el correo el martes. Entonces, los ciudadanos tienen hasta el 13 de agosto de cumplir la votación, de devolver su boleta en el correo. Sabemos que esta primaria va a ser una primaria bien contestada. Hay muchos candidatos fuertes. Cada persona que está aquí en Salt Lake City escuchando que puede votar, cada persona puede hacer una diferencia votando aquí en Salt Lake City. Y yo espero que los que están escuchando voten, porque es tan importante y van a efectuar un cambio, gran cambio en la primaria si lo hacen.
David Garbett, él es candidato para la alcaldía en la ciudad de Salt Lake City. Hemos incluido el enlace para su sitio web en español en nuestra página de Facebook. Pueden visitar a KPCW cada domingo en Facebook. Ahí verán toda la información. David Garbett, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Y te deseo suerte en tu campaña.
Jorge, gracias a ti. Un placer estar aquí hablando.